Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Nuevamente comenzamos nuestro programa Teología para Todos, como todos los martes. Hoy, el número 13º. Estamos en nuestro seminario de Teología Dogmática y continuamos tratando algunos temas referentes a nuestra Santa Madre la Iglesia. Pero antes de continuar con nuestro libro Para Salvarte, antes de continuar con el número 38 trejes por donde estamos, querría pedirle a mis amigos, compañeros y co-conductores que se presenten. Julio Cáceres, muy buenas noches.
Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Elda, Cristian, y muy buenas noches a toda la audiencia.
Elda, ¿cómo estás?
Bien, espero que hoy me salga mejor el tema de la voz. Buenas noches para todos. Buenas noches, Cristian, Julio.
Muy buenas noches, entonces, Cristian.
Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Elda. Esperemos que te salga todo bien esta noche. Buenas noches, Julio, y buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien, entonces, como recién me decía fuera del micrófono Cristian, hoy celebramos la fiesta de la Cruz del Señor, así que vamos a aprovechar para encomendarnos a Él, al Señor, para poder llevar la cruz que Él ha querido para cada uno, que es una cruz a medida, que es una cruz que efectivamente podemos llevar, si no el Señor no nos lo hubiera dado. Quizá también, ya que estamos hablando de la Iglesia, podemos pedir especialmente por la cruz que le ha tocado llevar ahora al Papa Benedicto XVI, una dulce cruz, que es la cruz de la Iglesia, que es dulce pero que es pesada, y que nosotros, todos los católicos, todos los cristianos, en fin, tenemos que colaborar con nuestras oraciones y nuestras mortificaciones. Entonces les decía que continuamos con el desarrollo de este seminario de Teología Dogmática, y en el tema que estamos tratando, que es sobre la Iglesia, ya estamos en el número 38.3 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, que comienza tratando y explicando qué es un dogma. Y nos dice que el dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a todos los fieles, que por lo tanto tendrán obligación de creer en ella. Evidentemente, el dogma se apoya en la autoridad de Dios, por eso tenemos obligación de creerlo. La Iglesia a veces define algunas verdades de fe como dogmas. No todas las verdades reveladas son dogmas de fe, ni mucho menos. No solo tenemos que creer los cristianos aquello que es dogma de fe. Como dice el padre Jorge, no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria en el momento de definirse. La definición de una doctrina no es una invención, sino que es una declaración autoritativa. Esa declaración que hace la Iglesia de que aquella afirmación ha sido revelado por Dios, y por lo tanto forma parte de ese conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Algunas veces la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y a declarar más lo que siempre ha sido de verdad. De hecho, diciéndolo así de un modo un poco apresurado y rápido, se podría decir que la teología ha ido avanzando gracias a los herejes. ¿En qué sentido? En que, en fin, en principio, cuando la gente creía todo y aceptaba todo sin ningún tipo de problemas, en fin, la Iglesia pacíficamente enseñaba una verdad. Ahora, cuando de pronto una verdad se pone en duda, se pone en tela de juicio, viene una persona a negarla, entonces la Iglesia tiene que hacer un especial esfuerzo de profundización, ¿no? Y decir, bueno, esta verdad que nunca antes se había discutido es así por tal y 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 tal cosa, ¿no? Entonces ya lo explica, y muchas veces llega justamente a la necesidad de declararlo dogma de fe y decir, bueno, quien no piense de esta manera, quien opine de una manera diferente, quien no sostenga esto, anatema sit, digamos, sea anatema, no pueda ser considerado católico, porque efectivamente los católicos tenemos que creer absolutamente todo aquello que la Iglesia nos presenta como revelado, y especialmente, bueno, los dogmas, ¿no? Entonces, los dogmas, decíamos, no son verdades que la Iglesia impone arbitrariamente. Son iluminaciones de la verdad objetiva. No son muros para nuestra inteligencia, son ventanas a la luz de la verdad. Algunos dicen, la vida es movimiento, estancarse es morir, las ideas petrificadas no hacen avanzar a la humanidad. Y esto es verdad, pero solo en parte, porque hay verdades definitivas, y los dogmas lo son, que cambiarlas no es avanzar, sino retroceder. Por ejemplo, quien quiera cambiar que la suma de los ángulos de un triángulo vale dos rectos, no avanza, sino que retrocede al error. El padre Jorge recuerda aquel norteamericano Fukuyama de origen japonés que pretendía que la Iglesia renunciara a declarar que su doctrina es verdad absoluta y pretendía que se vuelva tolerante contentándose con ser una opinión más en la sociedad, igual a las otras. Y dice el padre Jorge, esto es tan ridículo como pedirle a un químico que sea tolerante y acepte que el agua, en vez de ser H2O, sea NH3, ¿no? O pedirle a un matemático que sea tolerante y acepte que pi sea 8,2014 en vez de 3,1416. Erzason dice que aceptar dogmas carentes de demostración es una aberración. Yo le preguntaría, dice el padre Jorge, si a este hombre si le ha exigido a su padre la prueba de su paternidad. Solo el proponérselo sería una gran ofensa para su padre. Es decir, que él ha caído en su propia trampa. Creer un dogma es fiarse de lo que se le dice, confiar en el otro. El contenido de los dogmas son inmutables, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. Ya lo veremos más adelante y diremos que la revelación ha terminado. Con la muerte del último apóstol no puede haber verdades reveladas nuevas, pero sí hay formas de explicarlas y hay formas de descubrir como nuevos brillos de la revelación, como quien toma un diamante. El diamante puede tener muchos y muy diversos brillos, y muchas verdades que están contenidas en la revelación pueden explicarse de mejor manera conforme pasa el tiempo, pero la revelación en sí ya ha terminado. El magisterio de la Iglesia puede ir mejorando el modo de expresar las verdades que creemos. Toda formulación dogmática puede ser mejorada, ampliada y profundizada, pero evidentemente no puede cambiar en su sustancia. Ninguna formulación dogmática del futuro puede contradecir el sentido de las anteriores, sino solamente completar lo que ha sido ya expresado por ellas. Otras veces un estudio cada vez más profundo nos hace progresar en nuestro conocimiento de la revelación y nos hace ver más claramente verdades que antes no aparecían tan claras. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, penetra cada vez más profundamente en el contenido de la revelación, descubriendo nuevos aspectos en ella implícitos, como son los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción.
Así, Padre, la revelación fue un hecho histórico y no puede crecer el número de verdades reveladas que estén contenidas dentro del depósito de la revelación, que en el fondo es la Sagrada Escritura y la tradición, porque este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Julio más adelante nos habla sobre este tema. Esto quiere decir, Padre, si mal no entiendo, que cualquier definición que se haga en un concilio, en una encíclica, que lo haga el Padre, el Papa que esté
reinando
en ese momento, ¿verdad? No es que esté creando una nueva verdad, sino que ya esté profundizando en algo que quedó en el depósito de los apóstoles,
¿sí? Exactamente.
No se están creando nuevas.
No se está inventando nada.
Nuevas cosas, ¿verdad? Y lo mismo estas revelaciones que aparecen, por ejemplo la de Fátima, lo que sea, no son verdades que uno tenga que creerlo sí o sí, ¿verdad? Además no se contradice con la revelación.
Exactamente.
Ahora, ninguna verdad puede añadirse a la fe católica que no esté contenida explícita o implícitamente en este depósito revelado. Lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas, como nos decía este padre recién, pero conservando el mismo sentido, que es definitivo e indeformable una vez definido por la Iglesia. Si puede y debe creer, crecer continua y armónicamente nuestro conocimiento de estos dogmas, pasando de lo implícito a lo explícito. Y la Iglesia, al creer con el tiempo, al crecer con el tiempo los conocimientos humanos, puede aprobar infaliblemente este progreso. No es esto crear nuevas verdades reveladas, como decíamos recién, es descubrir lo que se encerraba en el viejo legado de los apóstoles. Lo mismo que las estrellas del firmamento, descubiertas últimamente, existían ya hace mucho tiempo, antes de que nosotros lo hubiéramos conocido. No podemos decir que nuestras formulaciones de fe sean las mejores posibles, están sujetas a perfeccionamiento, pero sin contradecir nunca u olvidar el sentido primitivo. Los enunciados dogmáticos, aún reflejando a veces la cultura del periodo en que se formulan, presentan una verdad estable y definitiva. Para que una cosa sea dogma de fe, es necesario que haya sido revelada por Dios y que la Iglesia así lo declare, bien sea por una declaración solemne o por la enseñanza de su magisterio ordinario. Pero el ámbito de las verdades de fe es mucho más amplio que de las verdades expresamente definidas. Hay verdades que llamamos de fe divina porque se encuentran en la Sagrada Escritura o en la tradición, que han de ser igualmente creídas, pero que no han sido nunca definidas, como es el caso de la resurrección de Jesucristo, pues nadie en la historia hasta ahora ha negado de que Jesucristo haya resucitado.
Tal cual.
Y seguidamente el padre Jorge nos dice que el depósito de la revelación pública acabó con la muerte del último apóstol. Cualquier otra revelación es enteramente privada y no puede tener valor, a no ser que esté de acuerdo con la única revelación pública que Dios ha hecho a los apóstoles. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden corregir la revelación de Cristo. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes. La revelación ha terminado, pero nosotros debemos usar nuestra inteligencia para explorar el dato revelado, deduciendo verdades que a primera vista no aparecen claramente explícitas en el mismo, pero que no por eso dejan de estar contenidas virtualmente en él. La garantía de lo que así descubrimos está en la Iglesia, portadora de toda la tradición cristiana e intérprete autorizado de la Escritura Santa. Es función del magisterio definir los contenidos de la revelación. La teología no debe suplantar al magisterio. La última palabra la tiene el magisterio. Algunos teólogos que critican la doctrina del magisterio de la Iglesia después quieren que sus opiniones personales sean doctrina infalible. A propósito de esto, dijo el Papa Pablo VI a los participantes en el primer Congreso Internacional de Teología del Concilio Vaticano II en el año 1966, que los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe, pero sus aportaciones quedan sujetas a la enseñanza del magisterio auténtico. Su preocupación ha de ser proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio más que sus ideas personales. Al magisterio de la Iglesia hay que obedecerle, no sólo cuando se trata de verdades de fe, sino también cuando se refiere a opiniones que pueden desorientar al pueblo de Dios. Pues también en estos casos está protegido por la autoridad recibida de Dios, cosa que el teólogo como tal no tiene, por mucha ciencia que tenga. Por eso dice el Sínodo de los Obispos en el año 67, no les corresponde a ellos la función de enseñar auténticamente. Y seguidamente el padre Jorge nos refiere que la Conferencia Episcopal Española ha hecho una llamada a la responsabilidad de los teólogos para que acaten los planteamientos de la encíclica Veritatis Splendor sobre las cuestiones fundamentales de la moral y su enseñanza. En el documento titulado Nota sobre la enseñanza de la moral alude a los teólogos que disienten públicamente de la enseñanza del magisterio. Y a renglón seguido dice que es necesario evitar esta actitud que empobrece y esteriliza el trabajo teológico y lo vuelve contraproducente para la misión evangelizadora de la Iglesia.
Los que ejercitan el magisterio de la Iglesia son exclusivamente el Papa y los obispos, porque de ellos solamente ha confiado Jesucristo la potestad de enseñar. Fuera de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos, no hay otros maestros de derecho divino en la Iglesia de Cristo. Cuando el Papa habla de una encíclica, enseña como auténtico maestro y no como un doctor más. Por eso no es válido apelar a la autoridad de otro teólogo para sostener lo contrario de lo que el Papa ha enseñado. Los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa, sabiendo que les obliga en conciencia.
Sí, bueno, Alda, esto como es del Concilio Vaticano II, es la Lumen Gentium 25, repetilo de vuelta.
Los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa, sabiendo que les obliga en conciencia.
Muchas gracias.
La misión del magisterio de la Iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. La Iglesia se compone de pueblo de Dios y jerarquía, pluralidad en los súbditos y autoridad que unifica mirando por el bien común de todos. Pues hay que armonizar en el pluralismo en lo accidental con la unidad en lo esencial. No es que sean dos iglesias, sino que son dos partes de una única iglesia. Y separar estas dos partes sería la muerte de la iglesia, como es la muerte de una persona separar el cuerpo del alma. Un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios. No puede rechazar ni uno, porque o se es católico del todo o se deja de ser católico. No se puede ser casi católico, lo mismo que no se puede estar casi vivo. Por ejemplo, si casi me toca la lotería, no tengo derecho a cobrar el premio. O me toca el número entero o no me ha tocado. El casi no vale. Esta sumisión al Santo Padre es exigida también a los sacerdotes y teólogos, quienes instruyen a otros en la fe. Tienen que enseñar el mensaje auténtico de la Iglesia. El católico tiene derecho a ser enseñado por un sacerdote que esté de acuerdo con el Papa. Quien desobedece a la jerarquía eclesiástica desobedece al mismo Jesucristo, porque Él nos dijo en el Evangelio de San Lucas: el que a vosotros escucha, a mí me escucha; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia; y el que me desprecia a mí, desprecia aquel que me ha enviado. La fe de la Iglesia está condensada en el credo de los apóstoles, al que se le suele llamar símbolo, que es una profesión de fe abreviada. El credo de los apóstoles fue retocado por los concilios de Nicea y Constantinopla para aclarar la doctrina revelada frente a las herejías que entonces empezaban a aparecer. Y nos dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica que el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. A ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón.